Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué momento del día nos está escuchando. Primeramente agradecer porque hemos recibido un poco ahí de mensajes en redes sociales porque nos perdimos, estuvimos desaparecidos por casi 2 meses y pero ya estamos de vuelta en este espacio que es de ustedes y que al mismo tiempo estamos creando mucha comunidad junta. Hoy tengo un invitado muy especial que hemos querido grabar desde hace mucho tiempo. Josué, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento.
¿Nervioso?
No, fíjate, me preguntaste al principio nos saludamos si estaba nervioso. Ya sé que estaba nervioso, pero no, me siento emocionado. O sea, me encanta hacer podcast, me encanta estar contigo hoy. O sea, todo genial, todo
cool. Y también sabes que Distopia es tu casa y gracias. Las veces que quieras venir, este espacio es completamente tuyo. Gracias. A ver, contanos un poquito para entrar el calor, un poquito de voz. ¿A qué te dedicas por acá? ¿Hace cuánto estás por acá? ¿De dónde sos? ¿Algo que te gusta? ¿Algún proyecto que tengas? Que obviamente vamos a hablar de Quick Chat. Pero algo que quieras para conectar con la banda que te está escuchando.
Pues gracias por escucharnos, primeramente. Gracias por escuchar Distopia. Yo creo que es un proyecto bueno, con ánimos de crecer, de también informar a la comunidad. Y gracias primero pues a ti también, ¿no? Por el hecho de crear ese espacio. Yo que represento en persona mi podcast que es Quick Chat, siempre tratamos de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de crear espacios seguros, toda nuestra comunidad de Quick Chat creemos en eso. Yeah. En crear una comunidad, un espacio seguro, y yo creo que eso es también parte de Distopia.
Ya, yeah, totalmente. Uh-huh. Creo que la idea también de cuando empezamos, fíjate que es curioso porque nunca de todos los invitados que he tenido, ninguno me ha preguntado por qué creció Distopia.
A ver, yo te pregunto.
Ya, ándale.
¿Por qué creció Distopia?
Tírame esa pregunta. No, y parte de las cosas es porque, bueno, saben, la gente que nos escucha sabe que nosotros estamos en el lado norte del planeta, en el lado más frío. Y una de las cosas que a mí me impactaban mucho era el hecho de los latinos podemos estar en espacios de discusión, espacios importantes, no solo como invitados, sino también como creadores. Ajá. Uh-huh. Y para mí Distopia representa la comunidad latina queer que puede estar y puede estar empoderada en esos tipos de espacios y podemos dar mucho porque creo que hay todo un estereotipo detrás de las personas latinas que migran, que solo vienen a hacer dinero, a trabajar en limpieza, construcción, uh-huh. Y no, hay académicos, hay doctores, hay enfermeros, hay cientistas sociales, aquí hay de todos, psicólogos, y creo que para mí Distopia es dar ese espacio a la gente que hable y contribuya rompiendo el paradigma y todo.
Sí, y es importante, o sea, es muy importante. Y eso también quiero que lo sepas, o sea, si no lo habías tomado en cuenta, pero también eso es parte de la salud mental. Totalmente. O sea, es parte del crecimiento personal, es parte del autocuidado y también del poder estar presente en tu vida sabiendo que tienes muchas cualidades que eran valoradas antes en tu país. Ajá. Y que ahora en tu nueva situación totalmente. Tal vez no lo son. Pero salir de ese pensamiento es algo muy complicado.
Sí, el choque cultural, ¿no? Cuando sí. Uno sale de su país es bien jodido. Pero a ver, cuéntanos, ya hablaste de Quick Chat, sabemos que es un podcast y lo vamos a dejar en la descripción para que vayan aquí, y le den
denle, amor. Vayan a darle mucho amor a Quick Chat, de verdad.
Porfa.
Vayan a escuchar.
Es nuestro podcast hermano.
Sí, es nuestro podcast hermano.
A ver, démosle de lleno al tema. Josué.
Ay, qué nervioso.
Pero no, ¿cuántos años tenés? ¿Soltere?
Ay, casade. Tengo... Soy mayor de edad. Yo soy mayor de edad. No me da pena decir mi edad. Tengo otro... Uh-huh. Y... No, tengo 31 años. Okay. ¿Cuándo va a salir el episodio?
En teoría, en una semana.
Ah, ok. Sigo teniendo 31 años. Es que cumple años en marzo.
¿Qué fecha?
Una fecha.
Ok.
Una fecha de marzo.
Va a salir en febrero. Crucemos dedos que todo salga bien.
El inicio de la primavera. Okay. Ese es mi cumpleaños, el inicio de la primavera.
Va a salir antes.
Si usted, sí, ok. Bueno, entonces prepárese usted para el inicio de primavera. Recuerde que ese es mi cumpleaños.
Ah, huevo. Entonces, cumples en primavera.
Sí.
Trabajas en el Queer Chat, en el podcast.
Actualmente,
aparte de eso,
sí.
¿Es otro hobby?
Claro, tengo muchos hobbies, amigo. O sea, y eso es parte también de mi journey aquí en Canadá. Mi otro hobby es bailar.
Sí, vi videos bailo, la vez pasada en tus redes.
Bailo muy sensual. Yo me siento que soy así, yo sensual. O sea, Niurka se queda así tonta a mi lado.
Pendeja.
En mi mente. Eso es en mi mente. No vaya a pensar usted que lo dije porque
ahora,
así
Niurka.
Es. No.
Funado de distopia por Niurka.
Me va a mandar los dedos. Todos los dedos me va a mandar Niurka.
Oye, si no. Viste, ahí hablando un poco de la farándula asquerosa que la neta uno consume, aunque no quiera, uno lo consume.
Pero sea, bien que sabe porque es cultura.
Si uno lo consume, aunque no quiera, es que le sale ahí cuando uno está scrolling del TikTok.
Sí, te sale Josué. Baila en tacones.
Oye, no, de la New York que sí se agarró con Televisa y todo.
Por... Ay, amigo, ¿sabes que me encanta el chisme? Entonces mejor ni lo toques.
Ok, ok.
Porque de aquí no vamos a terminar, ¿eh?
Sí, no, es que era curioso con la funada que le dieron a la pobre y atacaban mucho el hecho que la madre era... Es cubana.
Es cubana.
Entonces, como la atacaron mucho por ahí, uh-huh. Y un poco de esa como racismo, xenofobia internalizada, uh-huh, de parte de los latinos, que próximamente
pero eso
van...
No, sí, no lo vamos a tocar hoy.
Ya, pero sí.
Sí,
no, pero ok, sigamos.
Ese es otro episodio, amigo, porque si no, nos vamos a detener mucho. Okay. Y yo me suelo desasociar bastante. Si usted ha visto Queer Chat, lo va a comprobar.
De hecho, sí. En el último vi que te desasociaste un par de veces más de la demás.
Pero a ver, me encanta hacer eso.
Ya, pero a ver,
Sí. Te platicaba de mis hobbies. Bailar es uno de ellos. También, si me preguntas a qué estoy haciendo para ganar dinero aquí, bailo en clubes no... No, mentira.
En Flash.
No, trabajo como...
¡Patrocínanos Flash!
Ay, no. No querrás.
No querrás. Es un... No. Para la gente que no lo ubica geográficamente, es un bar queer. Tendencia queer aquí en Toronto y es como un poco de strippers. O era, ya no sé ahora. Antes de
no
la
sé,
pandemia
la
era
verdad.
De strippers.
Sí, no sé. O sea, he ido pocas veces. Uh-huh.
Hay noche latina,
gente,
¿eh?
Conozco un par de gente ahí. Uh-huh.
Hay noche latina los sábados.
Creo que es viernes y sábados ya.
Ah, no sabía.
Sí, ya. Ya es viernes.
Es que la comunidad está creciendo.
Man.
Ya sé.
Que
es que yo soy papá, güey. Ya no salgo, acuérdate.
Ay, pues...
Y estoy en los terribles dos, entonces mi vida depende de mi hijo, de mi Peter Parker. Uh-huh. Pero a ver, ajá.
Esa es la bendición.
Ya la vendí. Pero ajá.
Y bueno, además de bailar también de la forma en la que hago, o sea, mi hobby es el podcast, uh-huh, primero, y bailar.
Okay.
Entonces, esos son como los grandes sueños en los que estoy trabajando en mi hobby. También, bueno, ya de lo que hago aquí en Canadá es trabajar como mesero.
Ok.
Uh-huh. Salí de la limpieza, triunfé. Ya triunfé, ya salí de la limpieza y ahora trabajo como mesero.
Y también estudias, ¿no?
Y estudio psicología, sí.
Sí, me acuerdo. Es que nosotros, para la gente que nos escucha, teníamos este episodio programado para el año pasado, para noviembre, uh-huh, y lastimosamente tuvimos un percance logístico y perdimos el episodio, que era muy bueno, de hecho.
Sí.
Algún día lo voy
pero
a encontrar.
Pero este va a estar mejor.
Ya, ya. Algún día lo voy a encontrar y voy a sacar clips de ese episodio.
Claro, sí, tú súbelo también.
Pero a ver, entonces, caigamos ya en el,
claro,
en el
tú
tema.
Claro, dale, amigo, dale.
Bueno, traemos una nueva conversa para ponernos ya un poquito serios. Con la esperanza de ponernos serios con el Josué. Sabemos que todas las personas que asumimos o que nos conflictúa mucho en cierta etapa de nuestra vida es cuando somos personas creyentes, somos cristianos o llámese la religión que tengamos y creemos como en un conflicto o una dicotomía por creer en algo, ¿no?, que nos condena de alguna u otra forma. Y obviamente crecemos en una cultura latinoamericana que es mayormente católica, digamos, y nos condena por ser personas queer. Yo cuando te conocí, Josué, una de las principales cosas que hablamos era eso. Obviamente hablamos de otras cosas, pero a mí me parecía muy importante hablar de ese tema. Yo no soy creyente, pero soy muy respetuoso. Pero yo sí sé que hay gente en Latinoamérica que es queer y creyente y quería tener este espacio para que si alguien se sintiera identificado pudiera, no sé, como sentir menos peso, al menos en esa parte, ¿no? Porque ya las personas queer subimos de homolesbotranfobia en la calle, en los trabajos, en las escuelas, en todos lados, y ya para tener una forma de cómo aferrarse para poder sanar a sí mismo, viéndolo desde esa postura. ¿Vos sos creyente?
Sí.
¿Cristiano? Sí. Sin hablar de religiones, o vamos a decir cristiano, y estudias teología.
Sí, exactamente.
¿Podrías explicarnos qué es teología?
Claro que sí. La teología es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, para explicarte más o menos mi contexto en ese entonces, estoy hablando de que fue un tiempo hace... Hace 10 años casi.
Okay.
Hace 10 años. Bueno, hace 11 años empecé a estudiar teología. Uh-huh. Y fue algo muy sincero. O sea, fue algo muy sincero. Y es algo muy doloroso en el aspecto emocional. Porque aún... o sea, ya como recuerdo, ¿no? Doloroso en el aspecto emocional porque sanó muchas cosas, ajá, pero también fue enterrando otras.
Como fue todo un viaje de altas y bajas.
Sí, o sea, fue como que, o sea, sí, pero no.
Sí.
Y es
sí,
un
porque,
poco
digamos, en la vida no todo es blanco y negro, digamos, claro, somos matices.
Sí.
Pero, digamos, en todo este proceso, ¿cómo, para vos como persona queer, cómo fue salir del closet y tener todo ese... ¿Cómo sentiste culpa en algún momento? ¿Cómo lidiabas con todo ese entorno? Porque sí, estudiar teología es una cosa.
Sí. Mira, todo empezó, o sea, si me voy a la raíz del uh-huh, cómo empezó todo, del por qué tomé la decisión de estudiar teología, de por qué tomé la decisión de pertenecer a una comunidad de creyentes que tenían ciertos ideales, por los uh-huh, cuales eran una asociación religiosa, yo diría que fue porque... Jesucristo, porque yo así lo interpreto, yeah, ¿no? Yeah. O sea, Jesucristo me salvó de la muerte,
okay,
literal. O sea, yo a mis 15 años, imagínate, o sea, yo tenía un odio hacia mí mismo, porque desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo memoria, desde que iba al preescolar, incluso desde antes, a mí me encantaban los niños. O sea, a mí me fascinaban, o sea, niños porque yo era niño en ese entonces, no niños ahorita.
Ajá, o sea, sí.
En ese entonces a mí me gustaban mucho mis compañeritos del preescolar. O sea, la atracción que normalmente sienten los niños hacia las niñas, ajá, yo lo sentía hacia los niños. Ajá.
Y digamos, vos estabas en colegios o escuelas católicas.
No.
¿Nunca creciste? ¿Nunca fuiste?
Yo soy de una zona rural, ajá, en Oaxaca. Y bueno, ahí fue donde me desarrollé en los primeros años. Y pues ahí, o sea, mi contexto fue algo rural, algo que no, donde no teníamos mucha información,
yeah,
donde la televisión era por satélite y era solo un canal a la vez por pantalla, ¿no?
Yeah, yeah.
Entonces, en ese contexto en el que o eres, o sea, en que si eres masculino, si eres del sexo masculino, del género masculino, uh-huh, tú a cierta edad tú ya tienes que tener una novia, te tienes que casar, tienes que tener hijos o tener hijos y luego casarte, uh-huh, o como sea. Pero
como todo el rol de género, ajá, y la heteronormatividad.
Sí, o sea, era muy heteronormado, uh-huh, el patriarcado es absoluto. Y es algo que a mí me afectó mucho porque entonces no había lugar para mí. Uh-huh. No había lugar para ser diferente. Y cuando salía de mí ese ser diferente, y estoy hablando en comportamiento, uh-huh, en usar mucho las manos cuando hablo, en el hecho de caminar.
En los ademanes, digamos.
Ademanes, uh-huh, incluso en la forma de reírme, porque a mí me gustaba mucho cómo se reían unas chicas,
ajá,
cuando iba yo en la primaria.
Regina, ¿no?
Yo era la Regina. Yo. No, las imitaba yo. O sea, yo imitaba las risas y de repente se me salían y habían ciertos familiares que, o sea, nada de odio hacia mis familiares, de verdad, la relación con mi familia ahora es perfecta,
sana.
Es saludable, uh-huh, o sea, es muy bonito porque yo ahora tengo la confianza de poder decirles, ¿saben qué? Estoy haciendo esto, vean mi podcast, mi mamá incluso, o sea, eso fue un win para mí, un ganar, uh-huh, porque mi mamá vio un episodio donde por muchos años yo no había hablado de esta parte que estoy comentando aquí en el podcast.
Uh-huh. Tenemos la primicia.
Que yo me quería salir... Uh-huh. No, porque eso ya fue en Quicha.
Ay.
Ya en Quicha tuve la primicia, ya, amigo. Pero aquí les voy a dar otra primicia.
Okay.
Les voy a dar la primicia de que mi mamá, o sea, mi mamá escuchó el podcast, escuchó esa parte. Y después de 15 años, logramos ahora... hablar del tema. Logramos hablar del tema y fue algo que para mí ya quedó como sanada esa parte ahora.
Ajá.
Esa parte que era muy dolorosa, el que yo me quería salir del chat, bueno, ya me quería salir del chat, Entonces yo conozco a Jesucristo por medio de mi abuela, que ha sido mi guía espiritual, y mi prima, que considero mi hermana,
Okay.
porque crecimos juntos. Entonces ellas dos, esas dos personitas, me introdujeron y me llevaron de la mano como tal hacia diferentes actividades espirituales propias de la organización religiosa a la que pertenecían. Y bueno, ellas siguen perteneciendo ahora,
Okay.
pero yo no.
Okay.
Entonces, de esa forma yo como que dije, ok, entonces hay algo más, hay otra promesa en la que alguien más me ama sin cuestionarme nada. Entonces yo entré también con la idea y acepté a Cristo, acepté a Jesucristo, con la idea de que Jesucristo me podía cambiar, que podía cambiar mi ser, que podía cambiar mi ideología, que podía cambiar mis gustos, que podía cambiar mis preferencias sexuales. Yo entré a la religión pensando en que Jesucristo me podía cambiar. Entonces ahí va el plot twist. Porque ya cuando acepto yo toda la doctrina, acepto yo toda la fe cristiana y me bautizo, entonces yo, perdón, enamorado de toda la vida nueva que me prometían, yo dije, pues yo quiero servir, o sea, porque realmente yo lo sentí la necesidad de ponerme al servicio de los demás. Y yo creo que ese es un don que yo tengo, que al final brotó en el momento de la espiritualidad, pero es un don que yo sé que tengo. El hecho de poder ayudar a las personas en el momento en el que considero yo prudente. Porque también tengo límites, ¿no? O sea, eso ya lo aprendí con los años.
Sí,
Pero
porque a veces hay un desgaste por
sí, sí,
medio.
sí, sí. Ahorita ya tengo bien claros mis
Y por allá la
límites
Juana de
y
Arco ya.
sí, no, ya sí hay límites. Para ayudar sí también hay que poner límites porque eso es autoayuda también.
Sí,
Es
también uno se
autocuidado.
desgasta mucho y una cosa es ser empático y otra desgastarse en el
Sí.
proceso de ser empático,
Sí,
¿no? Y también te drenas mucho, es que es jodido.
sí, sí.
Yo siempre tengo una frase que creo que ya llevo menos de un año poniéndolo más así como más fuerte. Y lo hablo mucho con mis personas cercanas ahora. Y digo, primero, el mundo está demasiado hecho mierda para seguirnos echando mierda entre nosotros. Pero tampoco somos los salvadores del mundo. Entonces, en lo que tú puedas ayudar, en lo que vos puedas ayudar, ayuda, güey. O sea, sin que te consumas en el proceso en llama viva, digamos. Pero ya el mundo está suficientemente hecho mierda para seguirte echándonos mierda entre nosotros. Especialmente en la comunidad queer, por ejemplo, siento que la comunidad queer latina o
Cualquier
de la
comunidad,
región,
porque pasa lo mismo en cualquier comunidad.
exacto. Entonces, yo siento que hay que apoyarnos un poco más. Ahorita que estabas mencionando todo ese proceso que tuviste, ¿tenés como algún recuerdo en específico en el cual vos recordás como el momento más difícil en el que te cuestionaste tu fe cristiana, por así
Claro.
decirlo, y ser queer?
Ay,
Tenés aquí
sí.
uno que dices, güey, ese día para mí fue el quiebre,
Ay,
el que.
ya esperaba yo esa pregunta, amigo. Qué bueno que lo tocas. Sí, de hecho, bueno, voy a continuar como por etapas de mi
Dale.
vida.
Este es tu espacio, es
Entonces,
tu casa, dale ya.
gracias, amigo. Déjame me pongo más cómodo. Entonces, en el momento que yo decido estudiar teología, pues yo entro a un internado. Porque pues, es una zona rural allá de Chiapas. Saludos a quien quiera que sepa dónde está ese lugar.
Saludos de la
Porque
comunidad
no,
zapatista.
eso sí, eso no voy a mencionar nombres,
Ya, no,
mucho
tranqui,
menos.
tranqui, tranqui. No vamos a
Pero
confundir a nadie acá.
es, sí, es una comunidad religiosa muy, muy famosa en México. Entonces, yo entro al internado, todo bien, o sea, de verdad que todo bien. Fue una experiencia muy hermosa en la cuestión espiritual, porque me ayudó también a conectar y a empatizar más con personas, porque tenía que convivir con personas, las mismas personas, durante todo un año. Entonces, fue una experiencia bonita, de verdad no me arrepiento de nada, o sea, no me arrepiento de nada. Yo creo que todas las etapas de mi vida han pasado porque yo necesitaba aprender algo. Y yo creo que eso es algo también muy propio de mí, que reconozco, que puedo sacar aprendizajes del lugar donde estoy. Entonces, aprendizajes de vida, aprendizajes de utilería, de lo que sea. Pero yo siempre voy a aprender en el lugar que esté. Entonces, yo cuando estaba allí, en el internado estudiando teología, Yo conocí a un pastor que era uno de mis profesores, que de hecho me enseñaba la materia de catolicismo. Uh-huh. Aunque no, la iglesia no era católica, pero ellos enseñaban de todo.
Como diferentes ramas de...
Porque al final el catolicismo siempre ha estado en la historia. Yeah, yeah. O sea, es algo que no va a desaparecer y que no se puede ignorar. Uh-huh. Entonces, con ese profesor, una vez él mencionó en un sermón que Dios te ama tal como eres. Uh-huh. Él tocó ese tema, que todo, o sea, todas las religiones lo dicen. Uh-huh. Sin embargo, no todas hablan acerca de el, incluso si eres LGBT. Uh-huh. O si incluso si te consideras bueno, que tienes
preferencias sexuales. Para hacer un pequeño diferentes. Ahí paréntesis, para no vas a olvidar la línea de lo que estás mencionando, solo quiero mencionar que hace poco, bueno, yo vengo de una familia católica a morir. Yo soy agnóstico, pero soy muy respetuoso, como lo dije al principio. Uh-huh. Yo creo que la gente... Mientras no jodas, chido. Pero la vez pasada escuché una entrevista, no sé si del año pasado o este año, del Papa Francisco, que estaba diciendo que era muy ambiguo su discurso, pero al mismo tiempo hablaba como que la Iglesia Católica parece que va a bendecir ahora las uniones de personas del mismo sexo.
Deberían.
Ajá, y eso me pareció así como, oh. Sí. O sea, yo de niño jamás pensé escuchar algo así.
Los gays somos muy populares ahora, amigo. Ya el mundo sí. Ya se está dando cuenta que no nos van a poder cambiar.
No, es que no se puede. Sí,
no.
Pero sí, digamos, continúa con lo que
entonces, estaba diciendo. Y es muy importante, o sea, es muy relevante también el comentario que mencionas para la historia, porque este pastor era como muy progresista, este profesor, doctor, porque él tiene muchos doctorados en no sé cuántas cosas. Saludos a él.
Él sabe quién es.
Él sabe quién es.
No, no empiece.
No le voy a dar mención porque luego saca cosas y temas muy que digo yo, híjole.
Pero se hubiera quedado callado.
Me quedo con eso.
Ajá, okay.
Y este pastor, o sea, a mí me movió mucho, como me movió también el primer sermón que escuché en el cual decidí unirme a la iglesia. Entonces él también movió esa parte que por 3 años no había yo podido solucionar, uh-huh. porque eran los 3 años que yo ya estaba en la iglesia, uh-huh. desde los 15 hasta los 18 que entré a la universidad, bueno, propiamente 19, porque ya estaba final, bueno, eran 3, ustedes yeah. échale cálculo, yo soy muy malo por las matemáticas, por eso estoy
haciendo. Aquí somos de ciencias sociales, no entendemos mate.
Aquí ciencias sociales, nada de matemática.
Ah, pues que aquí es estadística ya.
Sí. Usted póngame a dividir, eso sí. Sacar porcentaje también. Pero, o sea, ese día, yo me acuerdo, fue tan hermoso, porque estaba yo en la iglesia, una iglesia muy grande que albergaba hasta, creo que 1,000 personas, uh-huh. Que era la iglesia de la universidad. Y ese día fue tan hermoso porque todo el sermón, él se la pasó hablando de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra.
Okay.
¿Cuál era la misión de Jesús? Y la misión de Jesús era amar a todos y no juzgarlos por apariencias, ni por decisiones, ni por orientación sexual, ni por...
Por nada.
Que seas de la frutería o no. O sea, porque Jesús vino a esa gente. O sea, Jesús sí se preparó en la sinagoga, además... toda su niñez hasta la edad adulta. Sin embargo, él ya cuando el momento de su misión no fue para los de la iglesia, no fue para los que estaban adentro, o sea, fue para la gente que él sabía que estaba en necesidad, que él sabía que estaban abandonados por cierto grupo de personas que tenía el poder. Entonces, fue muy, muy profundo porque yo dije, entonces Jesús no va a hacer distinción en que si yo... prefiero estar con un hombre a que si prefiero estar con una mujer. Uh-huh. Y ese fue el momento en el que yo dije, Josué, tú aquí tienes que ser sincero.
Uh-huh.
Y tienes que sincerarte primero contigo. Y fue donde me sinceré conmigo.
Y ahí
entonces
empieza...
dije yo, ¿qué voy a hacer? Tengo 2 opciones. Uh-huh. La primera es seguir como que sin nada, como que la Virgen me habla, uh-huh. y seguir la línea de pastor, graduarme, y luego ser una porquería afuera, uh-huh. ya cuando esté trabajando en el campo, uh-huh. porque tendría yo que llevar una doble vida.
Ya.
Porque el Señor es la palabra que empieza con B, esa yo no la puedo dejar por nada. Entonces era como que yo donde esté, ajá. tengo que tener ahí un algo.
Ajá.
Un algo con alguien. Ajá. Del sexo masculino.
Siendo específicos.
Entonces del sexo femenino, a mí me encanta la feminidad, me encantan mucho las mujeres. Sin embargo, no de la forma sexual, porque esa es mi orientación. Ya. O sea, mi orientación no va hacia allá.
Y para todos aquellos... ya hemos hablado en múltiples episodios, hemos explicado la diferencia entre orientación sexual, expresión de género, así que
expresión de género,
sí. Si no entienden, regresa a los episodios al principio, vaya, déjenle un like, un comentario y regresa acá.
No, pero si usted no entiende todavía, no se preocupe, ¿eh? O sea, él los va a regañar, yo no.
Yo sí, yo se regaño porque...
No, amigos, no, aquí estamos para aprender y de verdad, a mí no me molesta si me preguntan una y otra vez.
Entonces, ¿en serio? No, a mí me cansa.
No, a mí no me... No, yo creo que, mira, yo tengo problemas mentales, sí, los estoy trabajando también, no se preocupe. Entonces, yo creo que, o sea, para mí a veces entender términos también se me dificulta mucho.
¿En serio? Ok.
Sí. Entonces, es como de, ok, entonces, si encuentro a alguien que me tiene paciencia, pues chido, ¿no?
Sí, yo no me caracterizo por ser una persona con paciencia. Soy muy empático, pero cero paciencia.
Pero lo disimulas bien, ¿eh?
Ya, sí, yo sé. No, mi esposa te puede hablar más de eso. Creo que con la única persona que soy 100% paciente son con mis dos sobrinos y mi hijo. O sea,
okay.
De ahí con... Ay, no, es que yo no sé si ahí casualmente estaba viendo... yo veo Betty la Fea.
O sea, ¿la cuál versión? ¿La colombiana?
La mejor, original. La colombiana, la inédita, la colombiana. No vi la mexicana, lo siento. Sí, no lo vi. Y estaba viendo que a veces... Tengo como rasgos ahí del doctor Armando porque soy medio neurótico a veces en la casa. Uy, no, es que yo no tengo nada de paciencia. Mi esposa puede dar fe y legalidad a eso. Ya, sí, ya va.
Sí, ya yo tengo varios contactos desde el podcast.
Ándale. Pero, siguiendo con lo que decías.
Entonces, bueno, yo cuando me resuena este mensaje de que, a ver, Jesús te ama, no importa quién eres. Mm. Y ya tomé la decisión yo. Bueno, te estaba... Ya ves la disociación. Entonces... Yo decía, está ese camino de que sigo, nada pasa, y sigo actuando como hasta ahora, de que soy super straight, ¿no? Ajá. Pero pues iba a tener una doble vida. El y la hetero, otra, ¿no? La otra era salir definitivamente de ese sistema y hacerle caso al pastor. El hecho de también amarte primero a ti, para que entonces tú puedas aceptar el amor de Dios como viene, ¿no? Entonces, fue algo que fue tan fuerte, o sea, y que yo como que no lo entendí al principio, pero dije yo, a ver, o sea, es que también me hace sentido porque llevo 3 años tratando de aceptar el amor de Dios y todavía no me siento lleno. Todavía no siento como que ya lo haya yo experimentado, porque no hay un cambio, porque me siguen gustando los hombres. Y en mis oraciones yo todos los días le rogaba y le imploraba a Dios, cambia mi orientación sexual.
Qué fuerte.
Y eso era algo tan doloroso porque al día siguiente no pasaba. Entonces tú lo que esperas en ese momento es un milagro.
Qué fuerte.
El milagro realmente pasó cuando Dios me recuerda que Él me ama a pesar de todo. Y que Dios no tiene condiciones para amarte porque Él te creó. O sea, es tu creador. Él es el que pensó en ti desde antes de que nacieras. Él diseñó tu cuerpo. Él diseñó tu forma de pensar. Él diseñó tu forma de ser. Entonces, ¿cómo por qué tienes tú que ir en contra de lo que Dios te ha diseñado, ¿no? Y esto se puede malinterpretar, porque lo digo de esa forma, pero es en la forma en la que tú también te aceptas.
Claro, y estamos hablando de tu experiencia.
Sí, de mi experiencia.
De tu experiencia como Josué.
Sí. Que es porque tú eres agnóstico, puede ser que me digas...
No, o sea, yo no...
No ven su cara, pero él está así como que...
sí, no,
así,
no, no, claro. No, o sea,
no, mentira, eso es broma.
No, yo soy muy respetuoso, pero yo sí creo que hay mucha gente que se ha identificado con...
Hay mucha gente, sí.
Con la forma que tú has vivido, sí, desde tu experiencia, porque, sí. O sea... A ver, todos los viajes de las personas son diferentes.
Todos.
Pero hay patrones, no patrones, pero como vivencias en que te sientes
son
más...
Similares.
No, sí, no, sí, similares, pero también te sientes como un tipo de proyección de lo que te está pasando actualmente. Sí. Habrá gente ahorita que diga, no mames, yo no soy... Sí. Qué mamada eso.
Y es que, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. Inclusive tú como agnóstico, yo creo que este tema te interesa mucho en la cuestión de la religión porque es una realidad que vivimos en casa.
Sí, a mí me...
En nuestros pueblos de origen.
Ah, sí, total. A mí me importa mucho el enfoque social, el impacto que tiene la religión en todas nuestras culturas. Yo no... Como dije al principio, yo no... Pero soy muy... A mí me encanta... O sea, tengo amigos que son musulmanes, católicos, evangélicos, y siempre me gusta escuchar lo que piensan porque creo que son vivencias reales y reales que pasan mucho en Latinoamérica.
Sí.
Aquí es diferente, ¿no? Aquí hay más amplitud de que la gente crece sin religión y todo. Y está bien, es chido. Pero en mi país somos borbandeados por religión. Sí. O sea, el Día de la Virgen en mi país es una cosa increíble. O el miércoles de ceniza que pasó hace poco. ¿Sí me entiendes? O sea, es un hecho social. Y sí, me parece importante como...
Es cultural.
Ya, es verlo desde la forma cultural, no de creencia. Para sí, mí. Sí. Para mí, ojo. Sí. Eso sí es lo que piensa el Ben.
Claro. No, y es muy válido. Ajá. O sea, es muy válido. Yo creo que estás correcto. Estás correcto porque también, o sea, como te digo, o sea, la religión en Latinoamérica es algo que es la patrona, o sea...
Es cultural, sí, es una cosa
es
cultural.
Es algo cultural, es algo que está desde que nacemos porque no tenemos opción. Sin embargo...
Sí, exactamente. Ya y yo voy a cuestionar y voy a criticar y sí, pero me parece que un espacio en el que vos estás abriendo y estás contando experiencia de cómo te sirvió la religión para aceptarte como persona queer me parece importante.
Sí.
Porque yo sé que hay mucha gente afuera que se va a sentir identificado con esto. Sí. O sea, no que el hecho de que yo aborrezca la religión o tenga ese pensamiento no significa que todos piensan como ven. Uh-huh. Porque yo crecí en Latinoamérica. O sea, sí, te borbandean desde la niña. O sea, te bautizan sin preguntarte.
Sí, wey, claro. O sea, sí,
o sea, sí, es increíble. Y por eso a mí me parece importante. Y también recalcar para todas las personas que nos están escuchando. Solo quiero como mencionarlo porque yo sé que ojalá no me caiga como la quinta funa ya del año. Pero yo solo quiero dejar en claro que también las religiones y las creencias han sido responsables de llevar o de crear un tipo de sesgo en muchas personas para ejecutar la homolesbotranfobia. Y me parece que en esta plataforma como Distopia, que cuestionamos mucho eso, también vale recalcar que la religión también ha servido como brazo fundamental del Estado capitalista para fomentar los diferentes tipos de violencia. No con eso estoy diciendo que usted tiene que dejar de creer, para nada. Si usted cree, pijú, le sirve mientras no dañe a los demás. Pero también al mismo tiempo de cuestionar esto, también hay que reconocer que a personas como a vos te ha servido. Y qué chido, ¿no? Que lo veas de esa forma. Y espero que alguien que esté escuchando ahorita este episodio le sirva y diga, ¿sabes qué? Está bien ser queer y tal vez ser gay, lesbiana, trans, lo que sea, y creer. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y aparte, ¿sabes qué? O sea, me gusta también la idea, porque tú sabes bien... Ay, ¿todo bien?
Sí, sí. Perdón, se cayó el micrófono, ¿ah?
¿Eh? Ya, ya Diosito está poniendo muy de... Muy
¡toma!
Bien. Sí, Diosito te está dando una señal.
Ya, ¡toma! No, esa broma.
No, yo creo que, mira, o sea, es súper válido tu punto de vista, y si la gente te funa, tal vez es porque no...
Ay, amigo.
No son tan tolerantes a la libertad de expresión.
Ya.
Yo... Considero que, yo como uh-huh. Josué, me encanta mucho escuchar el punto de vista de todas las personas, uh-huh. porque es de la forma en la que vamos a aprender, o yeah. sea, y si callamos una voz o intentamos callar una voz, eso habla mucho de ti,
yeah.
porque entonces tú totalmente. No estás abierto para poder conocer lo que hay en otras personas.
Sí, y la libertad de expresión, mientras no es un discurso de odio, es libertad de expresión, así que sí, yo concuerdo con esa, concuerdo sí. con esa parte.
Por eso que es que estoy acá. O sea, por eso es que acepté, porque yo dije, Ben tiene un punto de vista muy interesante en cuanto a lo social. Yeah. Entonces, eso también es tu libertad de expresión.
Es que soy ñángara, hijo, soy ñángara, izquierdoso a morir.
Y lo respeto, o sea, yeah. yo, mira, no soy ni de izquierda ni de derecha. Uh-huh. Yo soy súper neutro, a mí es como que toda
sí,
la
yo
vida...
Podría, digamos, en otro espacio te podía borbandear ahí, pero este no es sí. el episodio para hacerlo. Ya me diste tema para otro episodio.
Sí, claro, o sea, y con gusto, o sea, mira, de verdad. Yo a veces siento que soy como la rubia tonta. Así, no. la típica rubia tonta que va por la vida así pensando que la vida es color de rosa. Así, porque eso me funciona para mi salud mental.
Ah, oh, bueno, o sea, eso es diferente. Eso es otro
tema.
En casa
no me juzgue.
Ya, ya. Usted en casita, con tus colochos, esos prominentes ahí. Pero a ver, ha sido una plática muy... Para mí muy enriquecedora porque...
Ya estamos terminando. No, todavía la mitad de mi historia.
Oh, ¿qué? Dale. No, yo solo iba a decir que va muy amena la plática.
Claro, sí.
Pero a ver, pero sí,
te dije que iba a estar mejor que el otro episodio.
Es que estabas muy nervioso el otro episodio.
¿Estabas muy nervioso?
Sí. Yo me quedé con los clips, los tengo, el audio no. Y estabas sudando mucho, estabas muy nervioso.
¿Yo?
Sí. Y yo estaba más relajado. En este estoy, digamos, es que también tengo mucho no grabar. Porque
me veía yo muy nervioso.
Sí, hijo.
Ay. Bueno, ya he mejorado.
Ya. Ya, después de como cuántos capítulos de Queer
Shara. Ya no me intimida la cámara. Si usted me está viendo, ya no me intimida.
Ya no me impactas de la misma forma. Pero sigue con la historia.
Sigue impactando. Entonces, ya decido yo salirme entonces de la religión. Uh-huh. Porque yo digo, entonces no tiene caso seguir aquí. O sea, este no es mi lugar. No siento que voy a ser yo identificado. Lo intenté. Dios me mandó muchas pruebas en diferentes momentos. Algo que sí valoro mucho de pertenecer a ese grupo religioso y que me lo voy a llevar con el alma porque me ha servido mucho en la vida actual. O sea, hasta la actualidad. Desde entonces hasta la actualidad. Es liderazgo en base a servitud.
A servitud, ok.
Ajá, porque servidumbre es diferente. O sea, servitud es que tú estás poniendo...
Ya, y servidumbre es un término muy clasista, pero lo que decís es diferente. Ajá.
Sí, lo que tú tienes en tu mano lo estás poniendo al servicio de los demás en tus posibilidades. Entonces, es algo tan hermoso y eso fue como algo que también me abrió muchas puertas en todos lados. Entonces, desde que me fui a Cancún... Desde que me fui a Puebla, Cancún...
Oh, o sea, ¿no te quedas?
No, yo, mira...
Cuando hay ese clic en tu vida y escuchas que, Josué, ámate, te sales de ahí inmediatamente...
Yo dije, Dios, dame la oportunidad entonces de conocerme y para que yo pueda amar.
Sales de donde creciste y te mudas a otro estado en México.
Me mudo a otro estado en el mismo México, en el mismo país.
Y vas como...
Sí, porque mira, yo soy de Oaxaca.
Ajá.
Oaxaca... O sea, sí hay una parte donde los mushes, etcétera, que también deberías invitar a un mushe. O sea,
sí, tengo ahí un guión para eso. Exacto,
porque es muy interesante. O sea, sí es aceptado, pero hasta donde yo sé, también hay un costo que pagar.
Sí, yo quiero hablar de eso y los mushes porque me interesa mucho.
Si usted que está en casa conoce a alguien que
pertenezca el contacto
a la comunidad mushe, por favor, pásenos el contacto.
A mí me interesa.
También me gustaría tenerlos en mi podcast porque yo creo que es algo muy importante saber.
Sí, y también de los pueblos originarios es impactante, ¿eh? Uh-huh. Eso. A mí me... Sí, no quiero hacer comentarios porque no he leído, no he empapado mucho la información y no me gusta dar información así por así. Uh-huh. Pero sí, espero encontrar algún contacto.
Ojalá y lo encontremos pronto. Por favor, si saben de alguien, pásenos el contacto.
O si usted es mucho y vio esto.
Le pasaron el contacto, mi contacto.
Ah, ya en paz.
De alguien que no está aquí, pero que tampoco podemos mencionar.
Sin comentarios. De carbonero, eres un carbonero. Yo no voy
te
a
dije
nada.
Que me encanta el chisme, amigo.
No, es, eso
no
es
voy
carbonero.
A parar hasta encontrar el hilo. ¿Qué?
No, eres un carbonero, yo no voy a decir nada. Sigue contando. Ok, sales de Oaxaca.
Ya me va a cancelar, ya no me van a invitar acá, amigos.
Sí, pongan hashtag cancelado, Josué.
No, amigos, no me cancelen.
Oye, ¿no has recibido ninguna funa en QueerChat?
Pues hasta ahorita, gracias a Dios, no.
Te va a pasar.
Al contrario, o sea, no puedo decir que no y tampoco puedo decir que ya lo espero. Me da igual.
Sí, a mí el año pasado me cancelaron el Instagram y me bloquearon en el Spotify. Me lo bloquearon por, creo que fueron 3 semanas.
Ajá.
Porque supuestamente estaba incitando a discursos de odio. Y el Instagram
también. A lo mejor hay alguna palabrita.
Fíjate que yo, según investigando con una organización que voy a omitir el nombre por temas de seguridad, dicen que aquí hay mucho... A ver, es que quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Como hay muchos grupos específicos que atacan, nada personal. No es contra Ben, no es contra Josué, sino más con la apertura de esos tipos de espacios. Y básicamente eso es su trabajo. O sea, no es nada, Ben, hasta creer. No, es solo el mensaje que das.
No estamos en contra de nada aquí en este espacio, porque no lo funen.
Ya. No, yo sí, a mí falla, yo soy en contra de muchas cosas. No, pero es que sí, quiero tener mucho cuidado en decirlo, porque me costó mucho, volver a conseguir el acceso a mi podcast.
Sí.
Y por eso lo tengo
fue difícil.
Protegido.
Pero si usted nos está escuchando en este momento, por favor, denle mucho amor a este espacio.
QueerChat
para
también.
Que también, o sea, el hecho de darle amor a este espacio de Distopia es también darle voz a las personas que en muchos momentos no la tenemos.
Ya, totalmente.
Entonces...
Y es crear comunidad.
Incluso si usted no está de acuerdo, porque al final recuerde, o sea, todos vivimos en el mismo mundo y cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Entonces hay que aprender también a tolerar el pensamiento de otros, a tolerar el punto de vista de otros y no hay por qué incitar al odio, o sea...
Sí, pero te va a caer una funa, porque siempre pasa, ¿eh?
Sí, bueno, esperemos que no
también
pronto.
Me funaron también a final de año, pero por un tema personal, que voy a, tengo un episodio de eso, voy a hablar acerca del amor romántico. ¿Vas a invitar
a nuestra amiga?
No. No empieces.
¿Nuestra amiga que te funó? ¿Qué?
No, fue en Honduras y voy a hablar un poco del amor romántico por ahí. Y sé que se viene otra funa de eso, pero está bien. De eso se trata.
No, ten cuidado.
Tengamos, yo siento que hay que acabarse con la idea de que debatir es malo. Uh-huh. Debatir es bueno.
Sí, es bueno.
Crea nuevas cosas, te enseña, te desconstruye para construir. Entonces, a mí me gusta eso, crear debate, uh-huh. Es que es muy importante. O sea, con vos a veces debatimos y, ¿sí me entiendes? Como, sí. Y ahí me deja algo.
Porque él no estaba de acuerdo que yo muchas cosas aquí dije.
Ya, sí, yo prohibí, ahí.
A ver. Yo también puse mis límites.
A ver, pero José, entonces te mudaste de Oaxaca.
Sí, me mudé a Oaxaca. Primero me mudé a Oaxaca porque me fui a estudiar a Chiapas.
Ok.
Que la, o sea, el siguiente estado. Sí, uh-huh. Estado así colindando.
Ok.
Después ya que decidí dejar la asociación religiosa y la universidad, uh-huh. Yo dije, bueno, entonces ya voy a empezar
a conocer el mundo.
A conocerme a mí.
Okay.
No, o sea, no fue como tan mundano, ¿no? El asunto.
No, o sea, me refiero a conocer diferentes partes de México, eso.
No fue por decisión, ajá, realmente, o sea, sino por necesidad.
Okay.
Porque yo dije, ahora que ya quiero conocerme a mí, pues ya perdí prácticamente 2 años uh-huh. de la universidad. Entonces, necesito como encontrar algo más a lo que yo me pueda dedicar, pero sin perder mi esencia, uh-huh. quién soy yo y la capacidad que tengo para servir a las personas.
Okay.
Entonces, yo dije, pues, psicología. Uh-huh. O sea, me va a ofrecer herramientas para conocerme mejor, me va a ofrecer herramientas para mejorar mi liderazgo y no sé, o sea, tal vez como que no tomaba mucho en cuenta el don que yo tenía, ni siquiera uh-huh. lo pensaba.
Okay.
Simplemente era como que esa es la solución ahorita. Uh-huh. O sea, la solución inmediata. Me metí a psicología gracias a mis papás que me apoyaron en la decisión. O sea, de verdad, por eso te digo, mis papás han estado siempre conmigo. Uh-huh. Puede que no estén de acuerdo en todo lo que yo hago uh-huh. en ciertos momentos de la vida, pero siempre han estado conmigo. Y eso es algo que yo aprecio mucho, que siempre lo tengo muy presente, porque son personas que siempre han estado ahí para sus hijos.
Okay.
Entonces, es para mis papás, así, mira, los más.
Okay.
Y ahí entonces ya decido irme a Puebla. Después de Chiapas, decido irme a Puebla. No voy a decir que fue un error, porque aprendí muchas cosas ahí. Pero Puebla es caracterizada por ser la ciudad más católica de todo México. Sí. Hay un dicho muy como popular allá en Puebla, de que en cada esquina hay una iglesia.
Oh, ¿en serio?
Ajá, católica. Y mucha historia. Sí, o sea, hay como más de 100 y tantas iglesias en una sola ciudad. Entonces, Puebla, me voy a estudiar psicología. No me había separado como tal de la iglesia porque todavía asistía a algunas reuniones, uh-huh. los días de culto. Sin embargo, sí, como que me alejé un poco y empecé a tener diferentes amistades. De ahí empiezo ya mi escenario de la salud mental uh-huh. empieza a fluir. Porque estudio teología, psicología y empiezo ya a rodearme de personas que son muy conscientes, que me entendían uh-huh. y también de la propia comunidad LGBT.
Okay.
Uno de mis maestros, que nos volvimos muy buenos amigos hasta la fecha, okay. o sea, ya de 10 años. Y Vicente, te mando saludos. Está viendo este episodio, por cierto, okay. Vicente. Y te mando saludos,
a Vicente.
Amigo. Te amo mucho.
Vicente, por favor, comparte este episodio, deja 5 estrellas en Spotify.
Sí, sí lo va a compartir. Yo
y
sé
deja
que
un comentario y dice, soy yo, Vicente, saludos a todos.
Sí, él es un profesor de psicología.
¿En serio?
Hasta ahora sigue dando clases. Y fue muy bonito el match, porque uh-huh. fue esa amistad de compañerismo, de poder entendernos y también de compartirnos cosas para poder crecer.
Okay.
Entonces, sí fue un parteaguas en mi vida, al igual que una amiga que se llama Fanny.
Bueno, es bueno también reconocer la gente que deja una semillita, ¿no?
Claro, sí, y que siguen constantes, pues.
Ya, ya.
Porque tengo muchos recuerdos de muy buena gente, de buenas
ahí.
Personas. Ajá. No, o sea que sí, lamentablemente ya como que no tuvimos la reconexión. Uh-huh. Bueno, hasta apenas, que de hecho tuve en el último episodio de mi podcast, tuve a un invitado que fue también compañero mío de la universidad.
Oh, ¿en
y
serio?
Que reconectamos después de tantos años. Ajá. Sí, pero él ya tiene su título y yo sigo estudiando.
Bueno, eso pasa. Es que sí. No es una carrera, es una maratón la vida, ¿no? Entonces,
sí.
Sí, pero sí. Y después de ahí, llegas a Canadá.
Me voy a Cancún. Me fui a Cancún, ay sí, a vivir la vida, la verdad. O sea, como que ya me aceptaba yo más, empecé a excursionar en mi género, mi identidad de género. Yo dije como que no me siento muy masculino del todo. Voy a probar cosas, ¿no? Entonces me empecé a vestir de mujer. No me he aventado a hacer show drag hasta la fecha, porque siento que es algo que no me identifica a mí.
Okay.
O sea, con lo que no me identifico ahora, tal vez en un futuro puede ser. Pero en ese momento allá en Cancún sí, como que dije yo, pues sí, se presta el ambiente.
Se da para.
La comunidad, o sea, me rodeé de amigos que eran muy queer. Entonces es como que hice muy bonitas amistades en Cancún. O sea, fue como de lo mejor que me pasó hasta ese momento. Y después Canadá.
Muy bien. Y aquí ya.
Y ya es
la máxima expresión de Josué. Sí. Qué bonito. Fue todo un viaje, ¿no?
Todo un viaje, sí. Yeah. Y me encanta, o sea, me encanta hablar de mi viaje porque de verdad que me emociona mucho el ver cómo he crecido en la cuestión de aceptación. Y ver cómo, o sea, cómo mi espiritualidad no ha cambiado, simplemente ha evolucionado. Y eso es lo que yo veo. Y eso es parte de la salud mental también. Porque, ¿sabes? O sea, incluyéndote... O sea, y si hablamos del agnosticismo, también tiene una razón de ser, también tiene creencias.
El mismo ateísmo tiene su razón de ser.
Sí, y eso es conectar con una espiritualidad tuya. Porque al final es en algo que crees. O sea, independientemente que creas en Dios o no creas en Dios.
O en los astros, en lo que sea.
En lo que tú quieras creer. Mira, al final esa idea de la espiritualidad es porque es algo superior a ti, que es un entendimiento que tú tienes. Es un entendimiento, es una conexión a algo superior. Que eso, ese algo superior, llámale tú como le quieras llamar, destino, lo que sea, te va a ayudar en los momentos difíciles. Te va a ayudar en situaciones en las que dices, ¿y ahora qué hago aquí? En las que necesitas un milagro. En las situaciones en las que humanamente ya no es posible nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo maravilloso y lo que podemos rescatar de las religiones. El hecho de que te
haga mejor a ti. De las creencias en general,
De todas las creencias. El hecho de que te haga mejor a ti, te haga mejor a ti como persona, con tus amigos, con las personas que tú conoces. Sí, con tu comunidad. Y es algo benéfico. Es algo benéfico y es lo que yo aprendí.
No, y qué bueno. Yo sí, a ver, yo no caigo mucho en... La gente que me conoce sabe que yo me cago mucho en el, por así decirlo, en el positivismo tóxico. No me gusta, lo detesto, lo cuestiono mucho. Pero tampoco es que soy un pesimista ignorante ahí, que anda por la vida viéndolo todo lo malo. Pero sí creo que hay circunstancias en la vida en las que uno tiene que ver el lado positivo por tema de salud mental y por tener cargas menos pesadas. Lo que vos decías ahorita de las religiones y las creencias, pienso mucho también en la gente que ve la vida con la cosmovisión. Hace poco, bueno, nosotros en este espacio tuvimos un invitado, Liz, que si nos estaba escuchando, le queremos mucho. Y ella hablaba acerca de la cosmovisión y que vienen desde las comunidades indígenas. Y creo que rescatar también esa parte es muy importante y que también... como te decía yo al principio, no es blanco ni negro, son matices dentro de matices y es mejor ver la vida de esa forma, ¿no?
Sí.
Y también podemos cuestionar y todo, que también es, me parece importante, pero al mismo tiempo ver cosas como tu experiencia y sacar lo bonito, ¿no? Como decías, o sea, yo en medio de un mensaje cristiano creyente, hablando de la Biblia, me hizo ver a mí que me podía amar a Josué queer. ¿Sí me entiendes? Como... Sí. Sacaste eso, y eso me parece a mí muy importante.
¿Y quién lo iba a decir?
Ya, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién puede pensar que en medio de un culto vas a...
Claro.
Sí. Pero hemos estado hablando bastante, ¿eh?
Ya se nos terminó el tiempo.
Ya casi.
Ay, siento que apenas empezamos, amigo. No,
yo creo que ya llevamos como una hora más o menos.
¡Qué rico!
Sí,
bueno, ya usted nos deja en los comentarios si siente que se le fue rápido este espacio.
O si quieren una segunda parte y vienes...
También una segunda parte. Si usted, pídanos una segunda parte...
Hay una invitada, no recuerdo su pronombre, estuvo en Queer Chat en el primer episodio de la segunda temporada, que me gustaría tenerlo en Distopia también.
Ah,
así
claro,
que,
te paso el contacto.
Sí, se me olvidó su nombre, pero sí vi ese episodio, me gustó mucho.
Ernesto.
Ajá.
Ernesto del Alma.
Ajá, creo que él es.
Es bien hermoso, mi amigo.
No sé qué pronombre usa, por eso preferí no... Sí. Pero...
Sus pronombres, si no mal recuerdo, es él.
Ok, pero solo para decirte que Distopia, cualquier persona de Queer Shot es bienvenido, es gracias. Su espacio, nosotros les apoyamos en todo lo que podamos, y cada que quieran utilizarnos, pues nosotros estamos abiertos. Darte las gracias porque no es fácil venir a contarte tu vida a gente que ni conoces y que te va a escuchar.
Me encanta, sí, usted no me conoce, yo tampoco los conozco a ustedes, pero me encanta, o sea, yo creo que es parte de...
No, y agradecerte por la disponibilidad de estar grabando temprano un sábado que podríamos estar...
Yo traigo una resaca.
Sí, yo sé, yo no bebí por eso ayer, digamos, no salí de fiesta. Josué, última, algo que quieras decir para cerrar tu participación.
Pues cuiden su salud mental, chicos. De verdad que es importante. Yo soy un fiel advocate. ¿Cómo se dice advocate?
No sé. ¿Defensor?
No.
¿Aboco?
No.
Ay, no, hay las grill.
Luego
ay,
se me olvidan las palabras.
Ay, o sea, no.
A veces me aprueba la palabra en inglés, luego se me olvida en español, o me aprueba en español, se me olvida en inglés.
Yo siento que voy a subir una bulimiada por dos amigos cuando escuchen este episodio.
No, amigos, no nos juzguen. O sea, de verdad, si usted vive en el extranjero, usted que nos escucha. Entiendo. Bueno, en España, si usted aprendió español, usted va a saber de qué estamos hablando.
Ya.
Entonces. Bueno, pero abogar, a mí me gusta... Es... No.
No, ya, pero me rindo.
Aguacate. Soy un aguacate. No. No, a mí me gusta mucho promover. Ya. Promover la salud mental es algo fundamental. Y yo creo que es algo que te va a hacer crecer en todos los sentidos. Siempre hay que estar pendiente.
Ya, vayan a terapia. Salud mental. Siempre recomendamos, favor, en Distopia ir a terapia.
Vayan a terapia, chicos.
No dejen ir a terapia.
No, porque en cualquier aspecto es el hecho de conocerte a ti. Yeah. Porque recuerden que cuando nos quedamos solos, no estamos solos porque nos quedamos con nosotros mismos, y a veces es lo más difícil. Yeah. Porque no sabemos qué hacer con nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo.
Ah, oh, un consejo.
Ya. Yeah.
Eso se lo agradezco a mi amiga Oriana, que es una cantante de aquí de Toronto.
Ok.
Y ella, les voy a dar este consejo, lo que hace ella. Ajá. O sea, lo voy a compartir. Oriana, espero que tenga tu permiso. Okay. Pero tener un espejo a un lado de la cama para que todos los días al despertar te des los buenos días a ti.
¡Ay, qué tuanis! Nunca lo había... Creo que me parece una buena estrategia.
Claro, sí, porque es hablándote a ti mismo, ¿sabes?
Ah, qué tuanis.
Hablamos mucho hacia otras personas.
Sí, es que es más... Sí.
A ti mismo también.
Ya. Uh-huh. Eso se ve mucho en terapia, es que el amor propio es de... Sé tu mejor amigo, decían.
Claro, hay que empezar ahí.
Bueno, compis.
Un gustísimo, de verdad, me quedo fascinado con este episodio.
Ya, a mí me gustó mucho.
Por ahí vamos a hacer la segunda parte.
Sí, seguro.
Y esperen en Queer Chat. Sí, vayan a Queer Chat porque vamos a tener también a Ben.
Ya.
Al fin van a ver su rostro porque el señor no quiere.
Ya.
Pero pues se va a aguantar, va a tener que soportar porque en Queer Chat es todo así en vivo.
Ya, yo sé que detrás de cámaras. Pero nada, Josué, gracias nuevamente. Te agradezco mucho por estar acá. Sí. Esta es tu casa, siempre gracias. Va a ser tu casa. Y nada, compas, gracias porque esos días de ausencia nos hicieron sentir que nos extrañaban, y eso, la verdad, es muy bonito. Síganme en Instagram, que tengo Instagram, lo voy a dejar aquí en distopiapodcast.1. Síganos en TikTok, también tenemos TikTok.
Ah, mira, los voy a seguir.
Sí, también... en Spotify, por favor, déjenos un comentario qué le pareció. Y nada, gracias, pasen un bonito día, y desde este lado frío del planeta, sepan que Distopia se queda y está para rato. Así que muchas gracias, Josué.
Gracias, muchas gracias. Bonito día.
Bye.